Doctor Folguera, Mariquita Torres y Beto Cepa, los saludamos desde Posadas. Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Encantado de estar en contacto.
Igualmente. Día, ¿usted nos escucha bien, doctor?
Perfecto.
Bueno, muy bien, nosotros también. Cuéntenos, a grandes trazos, ya le presentamos a la audiencia este megaproyecto de producción porcina a punto de firmarse, según se sabe. Usted, que ya sabemos de varios alertas al respecto y estamos muy atentos, cuéntenos qué nos puede decir.
El proyecto lo anuncia Cancillería hace un par de meses, uh-huh. De manera muy escueta, a través de un comunicado. La propia Cancillería va a rectificar el valor un poquito después, a partir de iniciada la campaña de denuncia. Uh-huh. Ni más ni menos que por un dígito, o sea, ¿no? Pasó de prometer 9 millones de toneladas a 900.000.
Esto no lo sabía, me había quedado con
el... Es un dato menor, Cancillería nunca rectificó aquel comunicado original, y existe la sospecha, evidentemente, que el proyecto de fondo efectivamente responde a ese número original.
Ajá.
Por lo pronto, con el nuevo número que armó Cancillería, que aparentemente es un primer paso, van a avanzar con 25 megafactorías de producción de cerdo,
claro.
Que van a tener cada una 12.500 madres. Para que tomen una referencia las oyentes,
sí.
Arriba de 100 madres ya es un productor grande, así que imagínense la magnitud, ¿no?
Claro.
Y el otro punto importante, más en comunicación con ustedes, es que no están claros los territorios en donde se van a emplazar.
Exacto.
No está claro nada, pero no están todos los territorios.
Se habló expresamente de nuestra vecina Chaco, no se mencionó a Misiones por ahora, pero el anuncio de Cancillería habló de que como un beneficio se presentó que no se va a concentrar la producción en la pampa húmeda, sino que va a tener varios otros escenarios.
Sí, también se habló de Río Negro, de Tucumán.
Exacto.
Se habló de lugares con fuerte escasez de agua, como la Rioja y Catamarca. Imagínense lo que significa en términos de consumo de agua.
Claro, Santiago del Estero también se mencionó.
Santiago del Estero. Eso a mí me hace acordar mucho al... Yo me involucré bastante con todo el fenómeno de la sojización en Argentina.
Claro.
Me hace acordar al llamado fenómeno de la pampeanización, ¿no? Tratar a todo el territorio argentino como si fuera la pampa húmeda.
Claro.
Y acá vemos algo parecido.
Claro. Porque además, lo primero en lo que pienso, por eso en la presentación hablaba de semilla, ¿no? Para, además de todo lo que significa esta concentración de megaproducciones de cerdos, hay que darles de comer a esos animalitos, ¿no es cierto?
Exacto. Y eso conecta con varias cosas, ¿no?
Claro.
Cada una de ellas nos preocupa fuertemente a las personas y organizaciones que estaban motorizando esto.
Uh-huh.
Esto va a implicar una intensificación del modelo de la industria en Argentina. Y parte de lo que posiblemente se predice es una nueva extensión de la barrera agrícola en Argentina.
Uh-huh.
A partir de la producción, sobre todo, de maíz, que es la ingesta principal de cerdo, aunque también come soja. Digo, es un escenario que es difícil de discutir si no es conectando con lo que significa hoy la matriz de producción en Argentina.
Claro. Seguimos atados a un proyecto extractivista, en este caso a partir de la forzada producción de carne.
Exacto, y obviamente en todo esto... Esta semana se enojaron varios y varias con nuestra posición crítica, y entre las cosas que nos denunciaron era nuestro alineamiento con Estados Unidos, como si nosotros entráramos a discutir la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Claro.
Evidentemente China está jugando un juego muy claro, creo que vos lo leías al comienzo, Beto, lo comentabas al comienzo, China está buscando lo que se llama externalizar los riesgos, que es que...
Claro.
Todo el efecto ambiental enorme que tienen estas megafactorías,
claro.
Todo el efecto que tiene en el marco de generación de patógenos, que se sabe que es así, estamos en cuarentena, en el caso de Capital Federal, que yo estoy, estamos 5 meses encerrados con
claro.
este tema,
claro.
Argentina ha decidido abrir el territorio y con ello sus riesgos, algo que China está dispuesta a pagar más caro el kilo de cerdo con tal de tenerlo lejos. O sea, es, claro. A mí me parece, claro. si no fuera tan serio, diría que es surrealista estar discutiendo esto en este contexto.
Uh-huh. A propósito, lo detengo un segundo. El nuevo foco de peste porcina africana, creo que así se la denomina, tiene que ver con esta concentración de megaproducciones, ¿es así?
Yo no sé, en particular, siempre el origen de patógenos es complicado de rastrear. Lo que sí se sabe perfectamente que hay dos grandes factores que generan tienen potencial zoonótico, tienen potencial de pandemia, como en este caso. Uh-huh. Uno es el hacinamiento de animales en producción uh-huh. industrial, uh-huh. y el otro es la depredación ambiental, porque uno empieza a estar en contacto con diferentes tipos de vectores, de patógenos como roedores, murciélagos, mosquitos. Entonces, digo, se sabe perfectamente que esos dos factores actúan en esa dirección. Uh-huh. Este tipo de proyecto involucra a los dos.
Claro, claro. Queda claro. Aunque el número no es un dato menor, ¿no? De 9 millones a 900 mil es sacar una cifra, pero es reducir ostensiblemente el proyecto. De cualquier manera, aunque se quedara en este número de una producción de 900 mil toneladas, tengo entendido, ¿no? ¿Qué significaría? ¿Cuánto aumento de la producción significaría para la Argentina?
En el proyecto original creo que era más o menos multiplicar por 14 la producción de Argentina. Ajá. Con lo cual, en este número sería multiplicarlo más o menos por una vez y casi media.
Claro.
Es bastante, pero junto con eso, pues yo creo que hay además de lo que significa multiplicar una producción en pocos años, el tema del hacinamiento de animales no es un tema menor, ¿no? No es lo mismo multiplicar esa cantidad por unidades de granjas o de producción de 100, 200, 300 madres distribuidas en el país que hacerla con 12.500. Entonces ahí hay lo que en general uno observa es que este tipo de emprendimiento, este tipo de experiencia que hay en Chile, en México, también en Europa, en general terminan de manera desastrosa. Tienen consecuencias sociales y ambientales a corto, mediano y largo plazo que son irreversibles.
Uh-huh. Uno de los datos que aparece relacionado con esto es que los laboratorios Vago, a través de Biogénesis Vago, fueron de los primeros, allá por el mes de enero, en anunciar esta iniciativa que ahora se presenta como un acuerdo a punto de firmarse. En esto también indudablemente hay intereses de alimentar a los chanchitos, significa producir más maíz y soja, por ejemplo, y esto significa también incrementar el uso de, de buena manera, herbicidas, si queremos ser benevolentes.
Exacto, y de eso se habla poco. Todo negocio empresarial que involucre este acuerdo Beto es algo que realmente, por lo menos llama la atención, que no sea transparente.
Claro.
De hecho, es muy curioso que antes que, como planteabas, que antes que el comunicado oficial de Cancillería, que posteriormente la propia Cancillería rectificaría, queda efectivamente en enero la comunicación de Biogénesis Vago.
Claro.
Ahora, cuando uno rastrea quién está detrás de Biogénesis Vago, la gran figura fuerte es Hugo Sigman. Ajá. Y Hugo Sigman tiene la doble entrada, o la triple, o la cuádruple, porque es el peso fuerte de Biogénesis Vago. Claro. Es un peso fuerte dentro del Ministerio de Salud y también es un peso fuerte en la producción de semillas, justamente.
Claro.
Por ejemplo, a través de Bioceres, que es otra empresa nacional.
Uh-huh.
Y también es un peso fuerte en el plasma y también tiene test vinculados. vinculado con la pandemia, y también produce antivirales. Digo, estamos, como su grupo Insud, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de actores que evidentemente tienen un lugar muy importante y que cuando uno se pregunta hasta qué punto no son esos beneficios empresariales los que están motorizando determinadas políticas públicas, la respuesta parece dar más bien evasiva. Y yo creo que son aspectos que como sociedad deberíamos exigir en términos de transparencia.
Uh-huh. Exactamente.
Y a mí me, perdón, buen día, ¿cómo le va? Lo estaba escuchando atentamente. Me preocupa que el INTA, por ejemplo, el INTA Argentina habla de... Si bien habla de algunas situaciones que puedan sobre las que hay que prestar atención, habla de oportunidades, de desafíos frente a la producción de cerdos en la Argentina, un título que estoy repasando en este momento. Habla de justamente esto que decíamos, la necesidad de producir alimento para esa producción de cerdos, es una oportunidad que se le presenta a la Argentina. Digo, estamos hablando de el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Digo, me parece que a mí por lo pronto me preocupa que este organismo sea tan poco, por lo menos tenga una mirada tan poco crítica frente a un tema que debería debatirse con mucha más fuerza, de acuerdo a lo que estoy escuchando, ¿no?
Es muy bueno el punto. A mí también me preocupa. Además, tenemos una información, obviamente estas semanas han sido tan intensas y mucha gente amiga y querida nos han filtrado diferente información. Uh-huh. Tanto INTA como SENASA han decidido no hablar al respecto y no problematizar qué significa una consecuencia de esto. Uh-huh. Y efectivamente es muy serio, también es muy serio que las tres agentes de producción de noticias que tiene el Estado argentino, TV Pública, TELAM,
y Radio Nacional.
Y Radio Nacional tampoco estén abordando el problema como corresponde. Uh-huh. Cuando uno lo plantea parece que fue una crítica a esos medios, claro, y no a los otros. Lo que pasa es que está claro a qué juegan Clarín y La Nación. Yo no les voy a pedir eso. Claro. Pero sí le pido a, en este caso, a gente de prensa, del Estado, o bien efectivamente, como planteas, instituciones que tendrían que buscar nuestro bienestar social y ambiental, que por lo menos tiene la información para que la sociedad pueda problematizar qué alcances tiene esto y qué consecuencias. Y efectivamente, bueno, el silencio ha primado.
Bueno, en realidad, triste y dolorosamente hay que decir que estos organismos tienen mucha presencia de lobistas de estas empresas multinacionales y productoras de, por ejemplo, transgénicos. Una experiencia personal me ha pasado cuando, estando en Radio Nacional, justamente antes del periodo macrista, recuerdo que me llamó una persona del CONICET pidiéndome que aclare en una publicación que el CONICET no tenía ninguna posición tomada respecto del uso de agrotóxicos, cuando en aquel momento este científico Carrasco, que lamentablemente falleció, denunciaba las consecuencias para la vida humana del uso de los agrotóxicos, fundamentalmente del Roundup, en la Argentina. Y como se reconocía como científico el CONICET pedía que se aclare que no era el CONICET como organización o como organismo que estaba... Después uno investigando dice, no, lo que pasa es que hay algunos sectores dentro del CONICET que operan también para y son estratégicamente ubicados en estos lugares para operar en función de los intereses de estos pulpos, digo, ¿no? Por eso a mí no me extraña lo del INTA, pero me preocupa que no se tome el toro por las astas en algún momento y los gobiernos que entendemos que son en definitiva los que responden a las grandes mayorías no tomen el toro por las astas, ¿no? No es una crítica, es un llamado a atención en todo caso de la población.
Sí, claro. Y no está mal, ¿no? Recordar nombres propios, digo, una de las personas claves que motorizó en su momento la aprobación de los transgénicos y el paquete tecnológico a mitad de la década de 90, está involucrado en este proyecto también, que es Felipe Solá, actualmente canciller.
Tal cual.
Y en el caso de esa memoria que muy bien señalás, sobre todo entre el 2009 y el 2013, más o menos, cuando lo persiguieron Andrés Carrasco de diferentes maneras, Sí. Una de las figuras claves fue el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Dino Barañao.
Exactamente. Sí,
y nunca hubo una revisión clara respecto a por qué tanto la comunidad científica, o gran parte de la comunidad científica, como a nivel institucional, se apoyó una figura que se conocía, que era lobista de las multinacionales.
El poder que tendrán, que se lo impusieron a Cristina en su momento, porque para mí fue una imposición y no fue nada casual que haya continuado después como continuó en la otra cara de la película política en la Argentina con el gobierno de Macri. Digo, la verdad es que, claro, los que por ahí tratamos de entender un poquito más, advertimos en aquel momento que no fue casual su continuidad en el gobierno de Macri, digo, ¿no?, en función de su condición de lobista, precisamente.
Claro, y yo acuerdo, ¿eh? Y también me llamaba la atención la sorpresa de la comunidad académica. ¿Por qué sorprendería una figura, además, que si uno va, lo que sí hubo una discontinuidad clara entre el periodo, el último gobierno de Cristina y el gobierno de Macri, fue en términos de la cantidad de dinero destinado a la comunidad científica, a través de proyectos, etcétera, y ingresos a becas, ingresos a carreras, lo cual no es un punto menor, ciertamente, ahí sí hubo una discontinuidad. Pero en términos de políticas efectivas que se vinculan con políticas públicas y preguntas en relación con salud y ambiente, yo creo que fueron mucho más las continuidades que las discontinuidades, con esta salvedad de los recursos. Pero acuerdo con vos que no tiene por qué sorprender, si uno analiza el historial de Dino Barañao y las acciones, esa continuidad entre los dos gobiernos.
Bueno, el tema somos los medios también, ¿no? Algunos por ahí, un granito de arena en el medio del océano y tratamos en la medida de lo posible de poner, por lo menos de poner en agenda, pero la verdad es que las hegemonías mediáticas, cuando además a esa hegemonía se suma el silencio, como señalaba, de los medios públicos, digamos, ¿no? Torna grave el tema, torna grave por las consecuencias. ¿Quién hablaba hace 20 años de las consecuencias de los agrotóxicos del glifosato en nuestra población? Acá en la provincia de Misiones, desde la década del 90-80, el médico Hugo Gómez de Mayo, que tampoco ya está más entre nosotros, también ya no está más entre nosotros, denunciaba algo que desde el mismo estado provincial buscaban silenciar, acallar, bajarle los decibeles a la denuncia. Cuando después aparece Andrés Carrasco, tratan de llevarlo porque aparece la soja como la alternativa de producción en la Argentina, y ahí lo que se denunciaba en Misiones desde los 80-90 se traslada a nivel nacional, y creímos nosotros por ahí que eso iba a significar que el estallido a nivel nacional de las consecuencias del glifosato iba a poner un freno, y sin embargo seguimos sin poder frenar este tema, ¿no? Y cada vez nos parece que nos embarcamos en peores propuestas en ese sentido.
Sí, y uno escucha los mismos argumentos. A mí me sorprende en un debate público hace unos días, en los cuales participé, que estaban proporcionados dos funcionarios del Estado, y me sorprendía ver los mismos argumentos que hace 20 años. La verdad es que hay una parte también donde cancha, como imperativos de alimentar al mundo, o elementos que hay que probar, o urgencias, bueno, lo que necesitamos ahora son dólares, no importa el precio. Imagínense lo que significaría manejar un hogar con la lógica de ahora lo que necesitamos son dólares, y no importa el precio, y no importa si hay un mañana. Yo en serio creo que hay una parte de un modo particular de legitimar este proyecto que no permite el más mínimo análisis. Se sabe perfectamente que este proyecto lo único que va a traer es más pobreza a nuestros territorios, y sabe perfectamente que las megafactorías van a ir al lado de lugares pobres. Hay una experiencia que realmente invito a que se empapen, que fue el efecto sobre Freirina, que es un pueblo de Chile al otro lado de la cordillera.
¿Cómo es el...? ¿Cómo es
Freirina, el... Freirina.
Freirina.
Hay un par de documentales excelentes. En todo caso, pues, si quieren, se los puedo alcanzar.
Sí.
Están de libre circulación en la red, en YouTube, etcétera.
Sí.
Y Freirina se reveló en el 2012 y terminó echando a una mega factoría de cerdos, y la enumeración de desastres que van desde la contaminación de aire, la contaminación de napas, la contaminación de tierra, las promesas no cumplidas, pero además que estas empresas llegan, contaminan, en este caso al Valle de Huasco, y se van, y lo único que dejan es más miseria. Es tan claro que estas megafactorías se van a aprovechar de la miseria actual de gran parte del pueblo argentino, no solo no resolviéndole esos problemas, sino agravándolos. La verdad que a mí me impresiona, porque en gran medida me gustaría preguntarle a los funcionarios que están motorizando esto y que van a aprobar el proyecto, si ellos aceptarían vivir a una megafactoría al lado de una megafactoría de 12.500 cerdos. Y por supuesto que no, esto va a ir al lado de gente que la está pasando horrible, que la va a seguir pasando horrible, que el trabajo que le van a dar, si se lo dan, que además dan bastante menos trabajo del que dicen, va a ser precario, va a ser degradado, va a ser expuesto a enfermedades, y que se van a terminar yendo estas empresas, y que solo les van a dejar contaminación y hambre.
Para ir cerrando, doctor, hablaba, lo escuché hablar en plural en algún momento, más allá de esta situación de pandemia que nos tiene básicamente recluidos, especialmente en el área metropolitana, usted está trabajando con alguna asociación, alguna agrupación, y en todo caso tienen pensado alguna expresión, manifestación pública de oposición a este megaproyecto?
Nosotros estamos motorizando, trabajamos articulando entre sectores diferentes, con algunos autores como Quique Viale, Maricela Vampa, Marco Filardi, Salida Barruti, Rafael Colombo, tratando de motorizar cada uno de nuestros espacios. Yo desde la comunidad científica, están también los abogados ambientalistas, hay articulación con organizaciones sociales, hay también organizaciones que denuncian el maltrato animal. Eso, si no empieza a haber la incorporación de otros sectores que pueden estar vinculados a la parte gremial, se espera que esto evidentemente va a incidir sobre la pequeña producción de cerdo. Más del 90% de los productores tienen menos de 50 hembras. Uno esperaría una reacción por parte de los pequeños productores, que hasta donde tengo entendido no se ha dado.
Bueno, les comento simplemente, hace unos días escuché a Pedro Peretti, que está enrolado en la Federación Agraria Argentina, de hecho fue dirigente de ella hasta hace unos años, también hablando de este tema en una entrevista radial y planteando también todos los riesgos que implicaría este megaproyecto. De modo que, desde el sector productivo hay algunas voces que están en coincidencia con esta oposición, ¿no?
Son claves. Yo creo que si no se amplía el espectro de voces críticas y protestas, este proyecto efectivamente se va a llevar a cabo. Como ustedes lo planteaban al comienzo, desde Cancillería lo único que se ha hecho es ratificar el acuerdo y plantearlo como que es irreversible. Posiblemente lo que pase es que si se pierde esta batalla en términos de aprobación del proyecto, la resistencia se va a pasar a los territorios. Una vez que se emplace claramente dónde se quieren poner, serán las comunidades locales las que tengan la tarea de enfrentar estas megas factorías y sus destinos. Les confieso que estoy infinitamente preocupado. Me hace acordar demasiado a otras experiencias como las que ustedes pusieron sobre la mesa. Siento que otra vez estamos cayendo en expectativas que no son tales. Otra vez la lógica de explotar el presente a cualquier costo y otra vez se habla de mega emprendimiento sin importar qué efectos producen. Así que la verdad es que espero, y bueno, en gran medida por eso también tenía muchísima ganas de hablar con ustedes hoy a la mañana, espero que podamos difundir, que podamos abrir, que de última es lo que estamos tratando.
Sí, sí.
Que esto deje de plantearse como un evento ya tomado,
claro,
y que se informe a la comunidad y que se discuta con las comunidades locales qué significa un proyecto de este tipo.
Bien, bien, muy muy claro. Doctor Folguera, muchísimas gracias, realmente enriquecedor, y bueno, ojalá que nuestra humilde vocecita ayude a expandir un poco las discusiones que creo que todos merecemos darnos antes de tomar decisiones. Muchísimas gracias.
Seguro que sí, y el agradecido soy yo. Les mando un fuerte abrazo a ambos y también a la audiencia.
Bueno, un gusto, muchas gracias. Hasta luego, hasta pronto, adiós.